Mira, ya hace más de un año, Gaby, que acá conversamos casi siempre con Romy, pero también contigo en alguna oportunidad sobre las guerras del streaming, que le decimos a veces la guerra, a veces las, depende de cuántas haya, ¿no? Cuánto lío haya en ese momento. Que es un concepto que obviamente no lo inventé yo, lo tomo de Estados Unidos, que es donde comienzan a darse estas tensiones, entre comillas, que básicamente es competencia, ¿no? entre varios actores. En Estados Unidos hay bastantes más de los que hay acá, además. De que acá ya hay un exceso de plataformas que decís, bueno, no me puedo suscribir a todo lo que hay. Allá hay incluso varias más. Algunas como que acá no llegan dentro de otras, algunas que no tenemos ni idea. Por ejemplo, la CNN tuvo una, que duró muy poquito. Se fundió enseguida. Pero hubo de ese tipo, ¿no? Pero podemos recordarlo.
¿Eso cuánta, qué vida útil tienen?
Sí, ahí hay el ejemplo de una que nació y murió. Como hasta ahora todos estamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a caer alguna? Porque
sí, claro.
Alguna va a caer, no se sostiene el mercado con tantos actores. Ahí hubo una que duró lo que tenía que durar, que fue muy poquito. Un mes nomás estuvo CNN más, que se llaman todas iguales además, ¿no? Todas CNN Plus más. Pero también lo comentamos acá, lo traemos acá a Uruguay porque de hace poco se volvió también un fenómeno acá. O sea, en el último par de años, entre que llega Disney Plus ahí fines del 2020, HBO Max, que fue el año pasado, y el año pasado ya llegaron un montón, llegó Star Plus, llegó, bueno, algunas uruguayas, ¿no? Más Cinemateca principalmente, pero también acá comentamos CineUy, que era una plataforma, es todavía donde se subieron una cantidad de películas uruguayas. Star Plus, como le dicen ellos, recordamos también comprar los derechos del fútbol uruguayo por streaming, que eso también lo hablamos acá, o sea, se convirtió acá también.
Sí,
se convirtió también acá en un terreno de disputa. Pero desde que hablamos de esto había como dos fijas. Una era que Netflix era la que iba a sobrevivir porque era la pionera y la que tenía mayor peso en
el estandarte
mercado.
Y del streaming.
Sí, cuando le preguntás a la gente es la que todo el mundo ubica, ¿no? Y todo, casi todo el mundo tiene. Yo que doy clases, como que cuando les pido para ver algo, si les pido Netflix, sé que nadie me va a venir a protestar, che, pero ¿dónde la miro? Porque
no,
todo
porque
el mundo
si no tiene, todo el
consigue.
Mundo tiene algún pariente, algún amigo que sí lo tiene.
Y después, lo otro era como que era una tecnología que había llegado para quedarse. O sea, estuvo en su momento el VHS, el DVD, ¿no? Como uh-huh. home video, variantes, Blu-ray, todo eso que era físico, todo eso había muerto y ahora era el streaming, ¿no? Cuando uno mira en casa, mira en esta tecnología, o sea, por internet. Y también con la pandemia, todos. Algunos temimos, otros dijeron, bueno, ya fue, no les importaba, y algunos quizás incluso festejaron que se moría el cine, ¿no?
Sí,
sala.
Un debate importante, ¿no? De qué pasa con los cines.
Tantos que dijeron, bueno, yo los veo mucho más cómodos en mi casa.
De hecho, no había estrenos, ¿te acordás? O
sí.
sea, durante todos los dos años más fuertes de la pandemia, se atrasaron estrenos o no hubo. ¿Por qué? Por eso, porque no se podía ir al cine y todos veían a ver si iba a seguir o no.
Y decían, bueno, pero defendeme, ¿por qué tengo que ir a la sala? ¿No? Se daba como eso, uno decía, no, pero qué pena que se mueran al cine. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir si los puedo ver en mi casa? Y se daba como esa discusión, dando por sentado que el streaming era lo que había llegado para quedarse. Pero en las últimas semanas se pusieron en cuestión ambos conceptos. Uno, el de Netflix, podemos comentar más rápido porque probablemente sea más conocido. Por un lado, ya hemos charlado hace unos meses, Javi, te acordarás de que Netflix había tenido un primer, en 10 años, un primer trimestre en el cual había perdido suscriptores. Que había perdido 200.000, una cosa así.
Una pequeña crisis.
Era muy poquita la pérdida para una empresa que tiene 220 millones de suscriptores, pero era la primera vez que perdía en 10 años. Y además proyectaban que en el trimestre siguiente iban a perder 2 millones. O sea que un crecimiento bastante importante, seguía siendo poco para lo que tienen ellos.
220.
Pero de poquitos 200.000 a 2 millones era bastante. Y eso provocó una crisis en la empresa que bajó mucho su precio en la bolsa. Sus acciones cayeron en picada. O sea, había como un susto de, bueno, se desmorona Netflix. O sea, era una primera caída, pero se desmoronó. Al final la pérdida fue menor, fue de 1 millón, pero bueno, finalmente perdió nuevamente suscriptores. Entonces sigue estando en una pequeña crisis. También comentamos por acá que van a lanzar un servicio más barato en los próximos meses. Con publicidad.
Con publicidad, ahí está.
O sea, en vez de ahora que lo mirás sin tener nada, bueno, es como YouTube, que tenés la opción gratuita, pero mirás publicidades y te atormentan, ¿no?
Te arruinan.
O Spotify, que también lo tiene.
O como alguna vez empezaron los canales de cable, ¿te acordás? Que era divino porque vos veías y no tenías publicidad.
Bueno, y HBO no tenía, ¿te acordás? Eran como las cosas premium, no tenían, bueno, acá esto va a ser algo parecido. Aunque va a ser pago igual, pero más barato con publicidades. Esto como parecía una marca que estaba como luchando por acomodar el cuerpo,
sí.
¿no? Y lo otro que anunciaron en esta línea era que iban a empezar a eso que dijiste vos, ¿no? Algún pariente que me preste la cuenta, iban a empezar a controlar más el compartir cuenta. Algo que ellos mismos habían celebrado en su momento. Hay un tweet que todo el mundo replica ahora de la cuenta oficial de Netflix que decía: el amor es compartir cuenta. Y ahora
se terminó el amor.
Lanzaron un plan piloto en algunos países, entre ellos, y yo creo que eligieron mal, Argentina, claro, como uno de los que iban a empezar a controlar. ¿Qué pasa? No es que no vas a poder compartir, vas a compartir, pero si querés hacerlo, tenés que pagar un poquito más. Y es muy poca plata. Para Argentina es menos de $1 con la cotización que tienen. Pero es Argentina. Pusieron el grito en el cielo y que todos iban a empezar a piratear y chau Netflix. Y de un día para el otro, una marca que acá habíamos conversado alguna vez con Romina, que era una marca muy fuerte en cuanto a que la gente le tenía mucho cariño. Netflix en sus redes sociales compartía algo de una serie nueva y todo el mundo, ¡ay, tío Netflix, muchas gracias! Y de un día para el otro los mataron hasta tal punto que la cuenta argentina de la empresa permaneció en silencio un par de días porque cualquier cosa que ponían le llovían los insultos. Y ahora ya se normalizó, pero era una cuenta que se movía mucho y como con una onda como haciéndose los cancheros.
Sí.
Y los mataron hasta de tal manera que tuvieron que bajar un poco la pelota. Seguramente sea temporal la tormenta, pero te da la pauta de cómo es incluso una marca construida y como tan afianzada. De un día para el otro se puede venir abajo.
Es tocar el bolsillo de alguien para que se termine de ahí el amor.
En Argentina, ¿sí? Especialmente. Como me decía mi padre, si se fundió Pan American, no se va a fundir, claro, Netflix. Y lo otro, que sí, capaz que es un poquito más largo porque hay que dar un poco de contexto, pero que es lo más impactante para mí, tiene que ver con HBO Max, esta plataforma que es la tercera hoy en día en cantidad de suscriptores, tiene 87 millones. Que es una de las mejores, quizás, porque tiene todo el contenido de HBO, que siempre es de muy alta calidad, pero además tiene la tercera después de Disney, de Netflix y de Disney.
Netflix y después está ahí, se me iba a preguntar cuál era la segunda.
Sí, HBO Max tiene todo el contenido de HBO. Ya dijimos que el nombre es confuso, porque también tiene todo lo Warner, y esto es, incluye Friends, la serie, incluye Harry Potter, toda la saga, incluye todos los superhéroes de DC, que son Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, entre otros. Y hay algunas cosas más, como, si mal no recuerdo, Cartoon Network, ¿no? Como contenidos más infantiles. Esto es una empresa que se llama Warner Media, que existió muy poquito tiempo, porque antes era una filial de AT&T, una compañía telefónica, que lo compró en 2018 y en el 2021 dijo: no quiero tener más nada que ver con el entretenimiento. Vendieron la compañía y ahí durante poquito tiempo existió como tal, como Warner Media, y ahora se fusionó con Discovery. Discovery Channel, Discovery Kids, Animal Planet, canales de contenido reality, sobre todo, ¿no? Contenidos que no son guionados.
Sí.
Unscripted, como le dicen, sin guión. Se fusionaron, ahora se llama Warner Brothers Discovery. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos existía un streaming de Discovery, que acá no nos llega, que se llamaba Discovery Plus. Aparentemente se van a fundir en uno solo. Va a ser los contenidos de estos realities que mencionamos van a empezar a aparecer en la plataforma de HBO Max. Creo que no le van a cambiar el nombre. Va a ser la misma, pero por ejemplo, Hermanos a la Obra, una que muchos que tienen cable. Esos son problemas que dejas de fondo mientras haces otras cosas, ¿no? Hermanos a la Obra, por ejemplo,
Suárez
van a aparecer.
Del diseño,
que son muy parecidos los dos. Son muy parecidos a Luis Suárez, que te compran la casa, ¿no? Y te la mejoran, etcétera. Y eso por un lado, ¿no? Una movida empresarial que generará algunos cambios, no le van a cambiar demasiado a los suscriptores, pero acá sí quizás es lo llamativo. Se supo en esta semana que HBO Max eliminó en secreto un grupo de películas y series originales de la plataforma, o sea que no van a estar ya no están en ningún lado, ¿no?
Las bajó sin
decirlo, porque Netflix te avisa, bueno, el mes que viene se van estas películas, ¿no? Que son por contrato. Estas son de ellos y ellos mismos decidieron, bueno, no las vamos a tener más. Y son algunas de ellas sí, pero de otras no existen copias físicas. Las que son exclusivas de streaming no existen en DVD, no existen en nada, o sea, desaparecen del mapa. Y puedo mencionar un par nomás porque quizás los más conocidos. Una película, An American Pickle, que es como un pepino americano, que era con Seth Rogen, que es un actor bastante conocido. Sí. Y por algunas mediciones de rankings, de rating en streaming, digamos, la ponían como entre las películas más vistas del año pasado. Bueno, esa es una que voló. Y otra, la serie Vinyl, que cuando se estrenó en HBO ya hace unos años, ahí en 2016, pintaba como que se venía con todo, tenía que ver, estaba Martin Scorsese metido productor de Los Sopranos y de alguna otra serie más que se llama Terrence Winter. Estaba metido Mick Jagger como uno de los productores, actuaba el hijo de él y terminó durando una plataforma, una temporada sola, perdón, no estaba muy buena, la verdad. Yo me acuerdo, miré el primer capítulo y me decepcionó bastante. Pero bueno, existía ahí.
Ah, ¿sos
y también
de esos
la volaron.
Que no le dan oportunidades?
No, no, me
gustó. De primer
no
capítulo
gustó.
Ya no te
ya
gustó.
No me gustó ya la, o sea, hay poco tiempo en la vida. Entonces, borraron películas y series sin avisar. Y probablemente, me imagino, los creadores les habrán dicho, ¿no? Pero a los suscriptores no le dijeron nada. Y luego, en esta fusión, ¿qué pasó? Cambió el jefe de Warner Brothers, ¿no? Ahora es una persona nueva. Y que resolvieron no estrenar dos películas que ya tenían casi terminadas. No las van a estrenar en cines y tampoco las van a colgar en streaming. En lugar de eso, las van a marcar como pérdidas para poder descontar impuestos.
Mirá por dónde venían.
Sí. Es como, ¿te acordás? La película y después musical Los Productores.
Sí.
De Mel Brooks originalmente. Mel Brooks, sí. Que decían, podés hacer más plata con un fracaso, con una obra de teatro que fracase, que con una que ande bien. Por motivos también de bicicletas.
Sí,
bueno, acá lo marcan como pérdida, entonces tienen menos ingresos y van a terminar pagando menos impuestos a fin de año. Son Batgirl, que es como Batichica, y una secuela de una película animada de Scooby-Doo, el perro y su troupe de detectives. La de Batgirl iba a actuar, además Batichica, iba a actuar Michael Keaton, ¿te acuerdas que fue el primer Batman? Primero no, pero bueno, el Batman de los 80, de las películas de Tim Burton, iba a volver a ser de Batman. Y bueno, esa película que ya estaba filmada, la estaban editando, la habían mostrado, o sea, había gente que había ido a ver lo que se llaman como proyecciones de prueba, de testeo, a ver cómo la ve la gente. Y dijeron, bueno, no la vamos a estrenar. Y con esta de Scooby-Doo, ayer veía el director de orquesta de la música original, ¿no? Subió una foto grabando la música y dijo, ya les hemos pagado a los músicos, por tanto la grabamos igual. O sea, una música que no se va a escuchar. Es como eso de...
Qué raro todo.
Eso de si un árbol se cae y nadie está para escucharlo, ¿hace ruido? ¿No? Bueno, si una música se graba, pero nadie la va a escuchar. ¿Existe? Y bueno... Esto, lo que a mí me llamaba la atención era, ¿por qué, bueno, me llama la atención por varios motivos, pero ¿por qué lo que decía yo de esto que se venía el streaming con todo, ¿no? ¿A qué responde esto en parte? A que la nueva dirección decidió que van a priorizar el cine, el estreno en salas, y decían, estas películas no son lo suficientemente grandes para estrenar en salas, y a su vez son demasiado grandes para el streaming, por lo tanto quedan en un limbo y bueno, pierden. Pero eso que hasta ahora parecía, bueno, el streaming se viene y los cines van a morir, aparentemente no. Una de las personas más importantes de la industria de Estados Unidos, al revés, dice, nosotros vamos a priorizar el estreno en salas. Al
es
revés
igual
de
la manera, ¿no?
Año pasado.
Como medio boicoteando el otro medio, claro, los artistas. Es rara la manera, pero bueno.
Más porque el año pasado HBO Max había estrenado en simultáneo todas las películas de cine en salas y en streaming. En un año particular, donde estábamos saliendo de la pandemia, pero que había causado mucha controversia. ¿Te acordás que nosotros hicimos una columna sobre Scarlett Johansson, que había hecho un juicio a Disney porque le habían estrenado en streaming y ella había perdido plata porque parte de su contrato era la plata de las entradas?
Sí, claro.
Este era un caso de Disney que estrenó algunas. HBO Max había estrenado todo el catálogo del año pasado en simultáneo y este año de un giro 100%, ¿no? 180 grados. Y dicen, bueno, nosotros ahora lo más importante que tenemos es el cine. Y se mencionó, parece que en Hollywood esto está todo el mundo asustado de... Ahora nada de seguro, ¿no? Me pueden borrar la película sin que yo sepa, sin avisarme
o
nada.
Ni siquiera llego a estrenar.
O claro, la tengo filmada todo y me dicen, no, ¿sabes qué? No se va a estrenar. Como que estaban todos llamando a gentes, ¿no? Todo el mundo muy preocupado. No se van a saber, como que no van a saber si sus películas se estrenan o no hasta que estén efectivamente ahí, hasta que estén sentados en el cine. Porque como decíamos, estuvieron en el cine, o sea, hubo estrenos de prueba y murieron ahí. O sea que ahí hay dos novedades en este mercado tan cambiante que por lo menos rompen con las expectativas que teníamos, ¿no? Netflix no es tan fuerte como creíamos, tanto desde las pérdidas como desde lo emocional, podemos decir, ¿no? Desde el cariño que le tenía a tanta gente. Y después, esto otro que es, bueno, era el cine se moría y viene esto, es como los e-books, ¿no? Cuando salieron los Kindle, los e-books.
¿Qué va a pasar con el libro?
¿Qué va a pasar con el libro? Resulta que se está vendiendo más libros que nunca. Y acá, bueno, está algo que por lo menos plantea dudas de cuál va a ser el futuro.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.